quisiera introducir nuestro estudio de hoy de la misma manera que Jay Adams introduce uno de sus libros. Y esto es lo que él dice y por lo que pienso que es una introducción apropiada para el tema que nos corresponde en esta tarde estudiar. ¿Estás sentado en la primera fila de una pantalla gigantesca, esperando que comience el espectáculo? No es un espectáculo común, el auditorio está repleto. Todos los asientos están ocupados. Las personas han colocado sillas en los pasillos. Algunos están de pie en las orillas del salón, otros mirando por las ventanas. ¿Por qué todo este interés en este espectáculo particular? Hay una buena razón. La película que está por comenzar es la versión premier íntegra, mostrando la historia de tu vida. ¿La versión completa, íntegra? ¿Preguntas? Sí, todo. Nada ha sido borrado. Allí, todo en vívido tecnicolor, verás todo lo que has hecho. Todas aquellas cosas que hiciste cuando pensabas que nadie te estaba mirando. Las cosas que hace tiempo ya has olvidado. Más aún, se escuchará todo lo que has dicho, aun aquellas cosas que susurraste para ti mismo. Si pudiera ponerle las manos a esa vieja pasa, le rompería el cuello. Nada será omitido. Supón que esta película es capaz de sobrepasar a Hollywood. En esa pantalla, con sonido y color, se proyectará todo lo que hayas pensado. Todas las cosas en las que te has permitido revolcar, las cosas que te habría gustado haber hecho si pensaras que podrías salirte con la tuya. ¿Por qué poner esa parte? Esa sería la parte más jugosa de todo. Dime, si todos tus amigos, familiares y enemigos se hubieran reunido en tal profusión para ver esa película, ¿estarías allí al final de la película para hacer la reverencia ante los aplausos? Si fuera la historia de mi vida, no me encontrarías ni 5 minutos después de haber comenzado el espectáculo. Y si eres honesto, creo que admitirás que tú tampoco. Y dirás, me alegra que nadie tenga la película de mi vida. Ah, pero alguien sí la tiene. Dios tiene esa película. Y lo que es más, tiene planeado mostrarla. No ante tal multitud irrisoria como esta, sino delante de todo el universo. Y no habrá lugar donde esconderse. Solo hay una manera en la que puedes evitar ese terrible evento. Hacer que Dios destruya la película. Eso desde luego es la razón por la que Jesús vino. Vino a morir por los pecados de su pueblo. Todos los que están avergonzados de sus vidas, que reconocen que han pecado ante Dios, y que vienen en fe al Salvador resucitado diciendo, Jesús, creo que moriste por mis pecados, tomando el castigo que yo merecía, será perdonado. Dios tomará la película y la arrojará a las profundidades del mar más profundo. La pondrá tan lejos como está el oriente del occidente. No recordará más sus pecados en contra de ellos. El perdón, qué cosa tan maravillosa es. El perdón es la necesidad más grande del hombre. Hermanos y amigos, el día del juicio llegará. Tarde o temprano el hombre dará cuenta a Dios de lo que hizo con su vida. Y muchos llegarán a ver completita la película de sus vidas. Llegarán con la esperanza de que Dios pondrá en balanza las cosas buenas y las cosas malas. Y si las buenas superan las malas, son salvos. Pero lo que la Escritura dice es que el Señor hará algo diferente. Él no comparará nuestras buenas acciones con las malas, ni tomará en cuenta las buenas intenciones. La Biblia dice que sólo podrá permanecer de pie con el veredicto de inocente aquel que llegue aquel día vestido con la justicia de Jesucristo. Cualquier cosa menos de allí no llena el criterio divino para la participación en la vida eterna. Nuestro estudio en la epístola de Pablo a los Filipenses nos corresponde estudiar el capítulo 3, el versículo 9. En lo que hemos visto de este capítulo, Pablo ha expresado con claridad que el cristianismo es Cristo. La persona que irá al cielo todo salvo, llegará allí por haber confiado únicamente en Jesucristo para la salvación de su alma. En el caso particular de este texto, se nos menciona que los judaizantes estaban confiando en Cristo y algo más. Léase la circuncisión según la ley y los escritos de Moisés. Los hombres confían en mil y un objetos diferentes. Hay personas que confían en sus buenas intenciones, otros en su rectitud moral, pero Pablo dice aquí, es necesario tener fe únicamente en Cristo, no en Cristo y algo más. Y solo a esos que confían únicamente en Cristo, se les destruirá la película de sus vidas. En el versículo 9, el apóstol Pablo nos dice, y ser hallado en él, aquel día, el día del juicio, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. El apóstol Pablo ha estado expresando el peligro en el que se encontraban los filipenses, de que estos judaizantes con sus enseñanzas minaran la fe que ellos habían depositado en Cristo. Guardaos, oh pues, de los perros, de los malos obreros, guardaos de los de la circuncisión, aquellos que dicen que sin la circuncisión no se puede ser salvo. Pablo, pues, toma su pedigrí, lo presenta delante de las personas y dice, si hay alguien que puede confiar en la carne, si hay alguien que puede confiar en cómo ha vivido para llegar al cielo, ese soy yo. Y ahí expresa a partir del versículo 4, qué razones tenía él para confiar en la carne. Luego, en el versículo 7 y versículo 8, él expresa la determinación de considerar todas aquellas cosas que veía como ganancia una pérdida. ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice él, de ganar a Cristo, como dice en el versículo 8 al final. Pero él añade algo más aquí en el versículo 9. Otro de los propósitos por el cual yo considero todas aquellas cosas como basura, no es tan solo el hecho de yo ganar a Cristo, sino ser hallado en él. Versículo 9. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Yo no voy a considerar aquellas cosas que veía como una ganancia, como lo principal, lo primordial en mi vida para la salvación de mi alma. Ya aquello yo lo estimo como una basura en lo que tiene que ver con yo salvarme. Puede ser bueno yo apegarme a la ley de Dios, pero no puedo depositar mi fe en eso. Mi fe única y exclusivamente está apegada a Jesucristo. Dice, yo no quiero ser hallado en aquel día teniendo mi propia justicia, sino a que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Y sobre este pasaje veremos dos cosas. Veamos en primer lugar un evento solemne y en segundo lugar un requisito imprescindible. El evento solemne en primer lugar, y es lo que queda reflejado en la expresión del inicio del versículo, y ser hallado en él, y ser hallado en él. El evento solemne al que Pablo hace referencia es el día del juicio, el día en el que seremos hallados por Dios, el día en que daremos cuenta a nuestro Creador por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Obviamente Pablo está haciendo referencia al día del juicio. Llegará el momento en que nuestra condición quedará definida dependiendo del estado en que nos encontremos cuando seamos hallados o encontrados por Dios después de la muerte. Salmo capítulo 50, versículo 19 al 21. En este salmo el Señor primero se dirige a su pueblo, a los justos, luego se dirige al malo, dice el versículo 16, pero al malo dijo Dios. Y dentro de las cosas que dijo está lo que aparece a partir del versículo 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Que yo sería alguien que olvida. No, voy a olvidarme lo que este hombre ha hecho. Dios es como yo, que cuando alguien me hace, yo me olvido de eso. Ya después pasa cierto tiempo y uno se enfría y pues se olvida de eso. Dios es así también. Dios no se va a tomar en cuenta las cosas que yo hice en contra de él. Pero dice el versículo 21, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te reprenderé, llegará el día en el que voy a poner todas tus obras literalmente en orden. Voy a poner por orden todo lo que has hecho. La película se proyectará. La película de todo lo que has hecho se va a proyectar. Y allí verás y recordarás todo lo que has hecho. Al malo dijo Dios, el día viene en el que tú pensando que haces y haces cosas en contra mía, no se van a reconocer estas cosas, créeme que vendrá. Vendrá el día y yo las pondré en orden delante de tus ojos. Es un pensamiento solemne. Es un pensamiento solemne. Jóvenes, niños, adultos todos, tenemos que ver el día del juicio con ojos de gran solemnidad. Aquel día será singular. Aquel día estaremos cara a cara delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Precisamente lo que tú hayas hecho, eso Dios lo sabe. Con exactitud, con precisión y sin equivocaciones. Dios no va a exagerar las cosas que tú hayas cometido. Dios sabe todo al dedillo. Pues viene el día en el que se encuentre sin Jesucristo, se le presentará todas sus obras como una película. Y allí no habrá argumentación. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. De manera particular, estas palabras son dirigidas al joven. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Joven, tú piensas que debes tomar placer en los días de tu adolescencia, hacer todas las cosas que un joven está supuesto a hacer. Tome placer, entrégate, hazlo. Pero no olvides, conoce bien, anda en los caminos de tu corazón, que sobre todas estas cosas, sobre cada una de estas cosas, te juzgará Dios. Y te verás cara, son cosas de juventud, y te verás cara a cara con Dios para dar cuenta de esas cosas que hiciste en tu juventud. Este versículo está dirigido especialmente a los jóvenes. Alégrate joven en tu juventud, pero vas a dar cuenta de cómo tú utilizas tu alegría. Vas a dar cuenta. En el capítulo 12, al final del libro, en el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá todo a juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo, dice Cristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice Cristo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las personas no se recuerdan ni de la más mínima parte de todas las palabras ociosas que han dicho. Y Dios dice, Cristo dice, que de cada una de ellas van a dar cuenta en el día de juicio. ¿Cuántas cosas que se dicen por teléfono? ¿Cuántas cosas que se dicen en privado? ¿Cuántas cosas que se dicen en contra de personas? De cada palabra ociosa se dará cuenta en el día del juicio, aún de lo que haces con tus labios en el día del Señor. No es para hablar de nuestros propios asuntos. Vas a dar cuenta a Dios. Cristo lo advierte. El día del juicio vendrá. Dice Romanos capítulo 14 en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ok, dame cuentas. y somos responsables delante de Dios. Lo que veíamos esta mañana en el sermón acerca del primer mandamiento. Nosotros tenemos a Dios como nuestro Dios. Por eso el ateísmo está condenado en el primer mandamiento. Y aún el ateísmo práctico, el vivir como si Dios no existiera. Porque lo que el hombre hace es negar la existencia de Dios para así eliminar el hecho de que va a tener que dar cuenta a ese Dios en el día del juicio. Pero el juicio vendrá. El hombre es responsable delante de Dios. Nosotros vamos a darle cuenta a Dios. No vivimos como seres independientes. Yo no doy cuenta a nadie. Sí, el hombre, la criatura de Dios, va a dar cuenta a Dios, al Creador. Va a dar cuenta a Dios. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya usted sabe que usted va a ir delante de la presencia del juez, que todo lo sabe, que no se le escapa nada, y usted va a dar cuenta delante de ese juez. ¿Y usted piensa que habrá algún cuento que usted pueda preparar para evitar el castigo? Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al que tenemos que dar cuenta. Nada se escapa delante de ese juez. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. A estos, a los que están fuera de Cristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos pueden vivir acusando a los hijos de Dios, ultrajando a los hijos de Dios, pero ellos van a dar cuenta delante de Dios de cada una de las cosas que hayan hecho. Dios está preparado para juzgarles, para ese juicio, y ellos van a dar cuenta. El hombre puede pensar, lo que yo hago, eso o no lo sabe nadie, o lo que yo hago, realmente nadie le interesa, nadie se va a fijar en eso. Mi amigo, Dios sí va a juzgar eso. Por eso Pablo, observando la solemnidad del evento del día del juicio, observando la importancia de llegar a aquel día preparado, dice, yo estimo todas las cosas como pérdida para llegar a aquel día y ser hallado, ser encontrado en Cristo. Ser encontrado en aquel día fuera de Cristo es una situación de extremo peligro. Extremo peligro. Esa expresión, ser encontrado en Cristo, significa ser sorprendido por la muerte estando en Cristo. Es un asunto a temer llegar a ese día en la carne y confiando en las obras de la carne. Es un asunto a temer. Y es el deseo del apóstol llegar a ese día refugiado en Cristo. Por eso él dice, y ser hallado en Él, en unión a Él, confiando en Él, abrazado a Él, aferrado en todo lo que tenga que ver Jesucristo. En el gran día del juicio el hombre puede ser hallado o en sí mismo o en Cristo, o vestido con su propia justicia o vestido con la justicia de Cristo. Y Pablo está presuponiendo una unión previa con Cristo para aquel que llegue al juicio preparado. El que llegue al juicio preparado en Cristo, porque en vida estuvo caminando en Cristo, con Cristo. Las personas piensan, no, allá yo conversaré con Dios, allá yo razonaré con Dios. Eso es una esperanza vana. Una esperanza vana. Hay que ser hallado en Cristo para el día del juicio. Hay que haber estado en Cristo para ser salvo. Al principio de la epístola de los filipenses son descritos como aquellos que están en Cristo. Él cuando envía la salutación a la iglesia, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esos son creyentes que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo es participar de todos los beneficios obtenidos por su obra redentora. Por eso la humanidad está dividida en dos, entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Y es nuestro deber ser hallados en la justicia de Cristo en aquel gran día. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice que de Cristo estáis revestidos. Nuestro vestido es Cristo. Estamos refugiados en la justicia de Jesús. Dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me gozaré, me alegraré en mi Dios, Él me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de un manto de justicia. No es mi justicia, es su justicia. No es mi vestido, es su vestido. Y yo me he visto con esto. Y así es que estoy preparado. Así es que puedo ser hallado en Jesucristo. Y el punto claramente es que el hombre no debe atreverse a aparecerse en su propio nombre delante del juez. Cuando digan, ¿quién es el acusado? Que cuando tú digas, yo, lo que se vea sea la figura de Cristo y no la tuya. Porque si apareces en la tuya, mi amigo, no hay salvación. Es como si Dios considerara un desafío el que las personas se atrevan a comparecer diciendo, en mí mismo hay suficiente para que me permitas entrar en la gloria. Es un desafío a Dios. Ser hallado en Cristo es ser encontrado con su justicia. Es tener todos los documentos legales necesarios para entrar al cielo. ¿Estás tú en Cristo? ¿Estás tú en Cristo de tal manera que aquel día, cuando llegues al día del juicio, cuando te encuentre la muerte, tú seas encontrado, hallado en Él? Pablo dice, todas las cosas yo las estimo como una pérdida, como basura, con tal de yo llegar aquel día siendo hallado en Él. Pero no solamente nosotros vemos aquí este evento solemne que Pablo menciona con estas palabras y ser hallado en Él. Vemos en segundo lugar un requisito imprescindible, y que se refleja en las palabras, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El requisito imprescindible es estar vestido de justicia, pero no de cualquier justicia, de la justicia de Dios. Tener justicia es conformarse a una regla de justicia. La regla de justicia que Dios demandará en el día del juicio es la de Él, no la de los hombres. Él no va a preguntar o va a hacer un promedio. Vamos a estirar una curva de a ver cuál ha sido la justicia del hombre mientras ha estado aquí en la tierra. Independiendo de eso, pues, las personas se salvarán o se condenarán. Así las personas van a estar esperando la curva, a ver, ojalá que haya mucha gente mala y mala y mala para que la curva sea bajita para yo salvarme. Hermanos, el estándar de justicia no es otro que el de Dios mismo. El de Dios mismo es perfección, es ser del carácter de Dios. Ese es el estándar, nada más y nada menos. Y entonces, ¿y qué nos hacemos? Ciertamente entonces vemos que es inválida la justicia personal. Y eso es lo que queremos ver. Dentro de este requisito imprescindible, ver en primer lugar la invalidez de la justicia personal. La invalidez de la justicia personal. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia. Yo no puedo llegar a aquel día y ser hallado teniendo mi propia justicia. No puede ser así. Ya él ha mencionado la justicia que es por la ley en el versículo 6. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, decía él. Y él lo dijo en serio. Pablo estaba hablando en serio. Y yo soy una persona irreprensible externamente en cuanto a la ley. Pablo tenía cierta justicia de la que podía hablar con orgullo en términos humanos. Su obediencia externa a la ley, aunque imperfecta, era real y ejemplar delante de las demás personas. Pablo era una persona ejemplar. Y si antes se enorgullecía de esa justicia, Ahora él dice que esa justicia no le lleva a nada, no puede enorgullecerse de ello. La mejor justicia personal que haya podido acumular un hombre no le servirá de nada en el día del juicio, en la presencia de Dios. Y la razón por la que Pablo llegó a esa conclusión es pura y llanamente el hecho de que no satisface las demandas de Dios. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la justicia por la que se va a juzgar a la humanidad? La justicia de Dios. No es una curva. Y cuando Pablo entendió esto, dijo, estoy perdido. Estoy perdido. Es llegar al nivel de la justicia de Cristo. No hay quien se salve entonces. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Tu justicia no era lo suficientemente buena. Versículo 19 de Romanos 3 al 23. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que la ley lo dice es para que el hombre no responda cuando Dios dice culpable. Todo hombre tiene que taparse la boca. No hay argumentación, no hay razonamientos. Simplemente decir, ciertamente yo soy culpable. Soy culpable. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se han quedado cortos de la gloria de Dios. Nadie alcanza la justicia de Dios. Nadie obedeciendo rigurosamente los mandamientos de Dios puede alcanzar ese estándar de justicia que Dios demanda. Todos nos quedamos cortos. Y si a todos individualmente por nuestras justicias personales Dios nos juzgara, todos estaríamos condenados al infierno. Esa es la enseñanza. Pablo entendió esto. Cuando Pablo se convirtió, se dio cuenta de que no se conforma a Dios con una simple conformidad externa a su palabra. El Señor quiere el corazón, quiere la voluntad, quiere los pensamientos. El texto que nosotros leíamos en Hebreos capítulo 4, versículo 13, cuando les daremos cuenta a Dios, porque Él observa todo, el versículo anterior dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Dios no solamente verá la conformidad externa, práctica, Dios verá aún hasta cuáles son nuestras intenciones y pensamientos. Y conforme a ello nos juzgará. Sin embargo, el intento ha habido a través de la historia de la iglesia, de teólogos de diferentes índoles, para tratar de otorgar al hombre algo de justicia. ¿Hay justicia inherente en el hombre que pueda ser tomada en cuenta por Dios? ¿Hay algo bueno en el hombre que pueda surgir en el hombre algo, a lo que, aunque Dios tenga que darle un empujoncito, pero que haya algo bueno en el hombre, de lo que se pueda realmente el hombre gloriar o que sea válido en el día del juicio? No. No hay absolutamente nada. El hombre nace siendo pecador. El hombre no colabora en nada para esta salvación con Dios. Esa es una justicia que Dios tiene que darle al hombre. No teniendo mi propia justicia, dice Pablo. Si había alguien que podía tener una justicia inherente, era él. Y él dice, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia. ¿Será entonces a través de alguna gracia una justicia infusa? De manera que en la regeneración, como dice la teología católica, se infunde cierta justicia que ya ahora pasa a ser propiedad del creyente y que empieza a trabajarla y a obrarla. No, tampoco es así. En lugar de hablar que la justicia de Cristo es infusa en el creyente en el momento de la regeneración, las Escrituras nos dicen que es la justicia de Cristo la que es imputada en el creyente. Se toma en cuenta la justicia de Jesús y se pone en la cuenta del creyente. No es nada que haya en nosotros, nada que haya sido puesto en nosotros, es en el récord judicial, legalmente, que se nos considera que tenemos la justicia de Jesús. Es una transacción legal. Es un asunto puramente legal. El problema es con esta justicia infusa que se menciona. Esta justicia infusa no es suficiente para que Dios destruya la película. No es necesario, no es suficiente, perdón. Para que la película sea destruida, no solamente una gracia que debe ser puesta allí en el momento de la regeneración. Tiene que ser una justicia tal que sea capaz de erradicar todos los pecados aún antes cometidos de ese momento. Y eso solamente pasa en la transacción que ocurre cuando se nos imputa la justicia de Jesús. Solamente. Dios no se va a conformar con una justicia infusa que solo ayuda al hombre a vivir imperfectamente en la tierra. El estándar que Dios requiere es perfecto. Perfecto, pero hay muchas ideas de la justificación. Hay muchas ideas que pueden empañar la doctrina bíblica, evangélica, de la justificación por la fe. Los gálatas fueron afectados de tal manera que el apóstol Pablo tiene que decirle, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y Pablo estaba preocupado por los gálatas. Pablo estaba realmente preocupado. Y no es que es malo nosotros obedecer la ley. Estamos estudiando los 10 mandamientos como iglesia. El creyente que crece más y más a la semejanza de Cristo se conformará más y más a las reglas de la ley de Dios. El problema es cuando el hombre confía en eso para su salvación. ¿Qué es lo que te da paz y tranquilidad? ¿Lo que tú haces o lo que Cristo hizo? ¿Qué es lo que te da paz? Si ahora llega el momento de tu muerte y tú sabes que estás muriendo, vas a morir, ¿qué te va a dar paz? Si te pones a pensar en lo que tú hiciste y a descansar en lo que tú hiciste, no tendrás paz. Eso es lo que Cristo hizo. Él es por eso nuestra paz. Si fuera por nuestra propia justicia que nosotros nos salváramos, tendríamos que conformarnos a la ley de Dios en su plenitud. Y si fuera así, solo una persona de todas las que han pasado por esta vida llegaría al cielo. La persona de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede ver la película de su vida sin tener nada que avergonzarse. ¿De qué avergonzarse? El único que puede ver la película de su vida sin tener nada de qué avergonzarse. Nuestra justicia personal no es válida. Solo la justicia de Cristo. Y eso nos lleva al siguiente punto. Viendo el requisito imprescindible, hemos visto entonces la invalidez de la justicia personal. Veamos en segundo lugar la idoneidad de la justicia divina. La idoneidad de la justicia divina es una justicia idónea para nosotros salvarnos. El comentarista Albert Barnes dice, la idea es que cuando las investigaciones del gran día tomen lugar con respecto a la base de la salvación, pueda encontrarse que estaba unido a su Redentor y que dependió solamente en sus méritos para su salvación. Somos salvos, hermanos, por una justicia ajena. No es nuestra y únicamente por una ajena, sin ningún ápice de justicia personal. En primer lugar, se dice que esta justicia es de Dios. Esta justicia es de Dios. Dios ha declarado de sí mismo que no tendrá por inocente al malvado. Dios no tendrá por inocente al malvado. Nosotros hemos actuado impíamente. Todo hombre está bajo pecado. No hay justo, ni siquiera uno. Si alguien se va a salvar, no puede ser en su propia justicia. Porque Dios no va a tener por inocente al malvado. Todos nosotros somos culpables, tenemos pecado, y entonces ¿quién se salva? El que se salve, se va a salvar porque Dios le impute la justicia de Jesucristo. Una justicia que es de Él, que es de Dios. Por eso el texto nos dice que esta es una justicia de Dios. Es una justicia que puede permanecer delante de su pie, delante de su presencia, y decir, Dios, estoy satisfecho con esta justicia. ¿Y cuál es la única justicia que así le satisface? La de sí mismo. La de sí mismo. No la de ningún hombre. Dios mismo tiene que proveer el remedio. Solo su justicia nos puede salvar. Y así Él lo hizo. Por eso Pablo dice claramente, esta justicia en la que nosotros somos salvos es la justicia que es de Dios, no es nuestra. No tenemos por qué gloriarnos. Él es la fuente de esa justicia. Totalmente de Dios. No hemos contribuido en nada. No es una justicia infusa que sea nuestra, no es una justicia obrada por nosotros o en nosotros la que nos salvará. Necesitamos que alguien nos done una justicia perfecta. ¿Habrá alguien que nos done una justicia perfecta? ¿Que ponga esa justicia en nuestra cuenta personal? Y ese alguien es únicamente Dios. Tiene que ser una justicia divina. Tiene que tener su origen en Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿De qué trata el libro de Romanos? El libro de Romanos trata de cómo esa justicia de Dios viene a ser de parte del creyente. Viene a ser puesta a la cuenta del creyente. De eso trata la primera parte del libro de Romanos. En Romanos 1, 17 dice, porque en el Evangelio, la justicia ¿de quién? De Dios. Se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 3, versículo 21, que leímos hace un instante. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas de lo que hablaban era de la justicia de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Pero de quién es esa justicia que alcanzamos por la fe en Cristo? ¡Es de Dios! Es una justicia divina. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nadie llegará aquel día a ver la película, a sentirse avergonzado, que haya creído en el Señor Jesucristo. Porque cree para justicia. Cree para justicia. Ese problema se resuelve creyendo en Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es una justicia que es de Dios. Es de Dios. No es nuestra. El hombre puede proponerse pasar todo el día haciendo buenas obras, desde que comience hasta quedar agotado al final. El hombre puede proponerse siempre hablar lo recto, proponerse no dejar que las malas actitudes y pensamientos se acerquen para él poder mantener su nivel de justicia, pero no podremos solucionar nuestro problema, porque nada más y nada menos es la justicia de Dios la que necesitamos. Si el hombre entendiera que Dios no se conforma con una justicia buena, si el hombre entendiera que Dios no se conforma simplemente con una justicia excelente, entonces buscara refugiarse solamente en la justicia de Cristo. Pero el hombre es terco, y el hombre piensa que sí, en justicia es suficientemente buena, pues no será un 100, pero yo puedo mostrarle a Dios un 98. Piensan que por eso se va a salvar. La justicia que Dios requiere, ¿saben cuál es? Perfecta. Dios quiere un 100. Dios quiere un 100. No puede ser un 99 en la nota. ¡Es 100! ¿Y quién puede salvarse así? El hombre puede salvarse así. En Cristo. Es la justicia de otro la que necesitamos. El texto no solamente dice que es la justicia de Dios. También el texto nos dice que esta justicia está relacionada íntimamente con Cristo. Esta justicia está íntimamente relacionada con Cristo. El texto nos dice, la que es por la fe de Cristo. La que es por la fe de Cristo. En Isaías capítulo 45, versículo 22, leemos lo siguiente. Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A quién se aplica eso en Filipenses capítulo 2? A nuestro Señor Jesucristo, versículo 24. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En Cristo será justificada la descendencia de Cristo. En Cristo será justificado todos aquellos por quienes él murió. La justicia que nosotros necesitamos es la justicia de Jesús. No tienen que buscarlo, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 38 y 39, se nos dice allí en esta porción, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él Cristo se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él, en Cristo, es justificado. El pecador que no se ha refugiado en Cristo tiene un serio problema. Su película está allí lista para ser mostrada en el día del juicio. Para que éste se salve, Dios tiene que deshacer todo lo malo que hizo y hacer todo el bien que estuvo supuesto a hacer. En otras palabras, ser perdonado de todos sus pecados y poner en su cuenta la obediencia perfecta que otro hizo. La obediencia perfecta que él estuvo supuesto a hacer y que otro hizo por él en lugar de él. Para resolver el primer problema, Cristo murió en la cruz. Es su muerte suficiente, vicaria por su pueblo, en la que todos nuestros pecados son perdonados. Todo lo malo, Dios lo borra allí, lo clavó en la cruz del Calvario. Y Dios acepta el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. En la cruz todos nuestros pecados fueron juzgados y condenados. Y por tanto, en el momento de nuestra conversión, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, todos son perdonados. La película de nuestra vida es destruida. Pero falta algo. No podemos aparecernos simplemente con una película borrada. Debemos llevar una película llena, con una vida de justicia que satisfaga a Dios. Necesitamos presentarnos allí habiendo hecho todo lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Aun cuando nuestros pecados hayan sido todos perdonados, solo nos salvamos si llegamos allí con la justicia de otros, de otro. Y es así que entra en juego la justicia de Jesús. Él sí vivió una vida perfecta, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué pasa? Actuó Adán y nosotros somos llamados pecadores. Adán pecó y nosotros somos llamados pecadores. Él lo hizo. Y Cristo muere. Cristo vive en obediencia. Cristo satisface las demandas de Dios. Y a nosotros se nos cuenta por justicia. Nosotros somos constituidos ahora justos. Justos. Hermanos, el pensamiento es, simple y llanamente, maravilloso. El pensamiento es que judicialmente Dios nos ve con la justicia de Cristo. Ese es el pensamiento. Nuestra confesión de fe Dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Pues dice: a nosotros, ¿qué se nos hace entonces? Dios toma en cuenta todo lo que Dios hizo, Cristo hizo en obediencia mientras estuvo en esta tierra, y lo pone como si fueras tú o yo que lo hubiéramos hecho. ¿No es maravilloso, hermanos? Él lo hace como si fuera Cristo. Son las obras de Cristo. Y dice: no, esas son las obras de Él. Cuando Cristo nos, Dios nos ve, ve allí lo que Cristo hizo. Maravilloso. Pero no solamente vemos que es una justicia de Dios o una justicia que está relacionada íntimamente con Cristo. Vemos también la importancia crucial de la fe en relación a esta justicia. La importancia crucial de la fe en relación a esta justicia. Al final del versículo 9 dice: la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Esta justicia no pertenece al pecador, sino hasta que crea en Jesucristo y descanse en Él para la salvación de su alma. Romanos capítulo 4, versículo 3. El caso de Abraham se ilustra como un ejemplo. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, para nosotros? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es la fe, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo lo hizo. Y es nuestra por medio de la fe. Así como Abraham creyó, dice, todas las cosas se decían también, porque así mismo eso va a ser nuestro por medio de la fe. Creyendo, depositando nuestra confianza en Jesús, somos salvos. Somos salvos. Y esta justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Es la fe el instrumento de la justificación. La base de la justificación es Cristo y la obra que Él hizo. Pero el pecador tiene que creer. Ese es el instrumento de la justificación. Y por la fe, hermanos, es que nosotros reconocemos nuestra necesidad y vamos desprovistos pidiendo a Dios que nos provea. No tenemos nada, oh Dios. Es aquella alma que está sedienta y con hambre pidiendo a Dios que supla sus necesidades. Oh Dios, yo no puedo conmigo mismo. Yo no puedo salvarme. Dios, provee esta justicia para la salvación de mi alma. Es teniendo fe en lo que Cristo hizo hace 2000 años, hace tanto tiempo. Pero es creyendo y depositando mi confianza en ese evento de hace tanto tiempo, en ese evento que es histórico y que muchos hombres ignoran. En ese evento, hermanos, es que tú y yo somos salvos por la fe de Jesucristo. Depositándole una confianza en un hecho que ocurrió hace tanto tiempo. Así somos salvos, y la fe es la que nos lleva a abrazarnos de aquella base de la salvación que es Jesucristo. Y esa justicia que es de Él viene a ser puesta en nuestra cuenta. hablando de esa fe que justifica, John Mary, John Murray decía, esta es tanto la roca de tropiezo como el atractivo irresistible del Evangelio. Es la roca de tropiezo para la justicia personal, y la justicia personal es el archidemonio de la antítesis a la gracia. Es la gloria del Evangelio para el contrito y quebrantado de corazón. Aquel que está contrito y quebrantado de corazón, y cuando oye que dicen, es por la fe que puede salvarte, encuentra alivio, esa es la gloria del Evangelio, dice él. Si demandamos cualquier otro ejercicio del espíritu humano en lugar de la fe, entonces cortamos la garganta de la única confianza que un pecador consciente de su condición perdida puede albergar. La justicia por la fe es la trompeta del jubileo del Evangelio, porque proclama el Evangelio a los pobres y a los destituidos, cuya única puerta de esperanza es arrojarse a ellos mismos en su total desespero a la gracia y el poder y la justicia del Redentor de los perdidos. En palabras de alguien, dice John Murray, echa tu ancla al océano de los méritos del Redentor. Es allí donde debemos echar nuestra ancla, anclados en la justicia de Cristo, encuentra nuestra alma salvación. Solamente en Jesucristo. Nada en lo que haya en nosotros, nada bueno que hayamos hecho, ninguna perseverancia en la vida cristiana, solamente en Jesucristo. Y eso al inicio de la vida cristiana, y hermanos, hasta que lleguemos al día de nuestra muerte, nuestra fe debe ser puesta única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. No nos cansemos, oh padres, de presentar a nuestros hijos que la confianza debe ser puesta en Cristo, en Cristo y en Cristo. Y si los devocionales se llenan de esta directriz a guiarles y llevarles al Señor Jesucristo, debemos hacerlo. Solamente en Él se salvarán. Solamente depositando la confianza en un Señor que tienen que conocer, que ellos solamente han oído hablar de terceras personas, pueden ellos realmente encontrar salvación para sus almas. Que conozcan al Señor. Aquel que murió hace tanto tiempo en la cruz del Calvario, lo hizo para que tú y yo fuésemos salvos. Y entonces, hermanos, habiendo abrazado a Cristo por la fe, el pecador justificado es tratado por Dios como si no hubiera pecado, y así será visto en el día del juicio. Esta bendita doctrina de la justificación es la doctrina que decía Lutero, por la cual la iglesia permanece de pie o cae. Y debemos siempre sostenerla firmemente. Cuando Pablo vio que los cimientos de esa doctrina estaban siendo removidos en la iglesia de los Gálatas, habló duramente y claramente a los hermanos. Manera de conclusión. Esta justicia divina es necesaria para tu salvación personal. En el Antiguo Testamento Dios dejó leyes a su pueblo para las personas que mataran a alguien involuntariamente. Esas personas debían huir hacia una de las diversas ciudades de refugio que habían sido ubicadas en sitios estratégicos de la nación. Si aparecían familiares con deseo de venganza que encontraban a la persona fuera de la ciudad de refugio, podían matarlo sin misericordia. Pero si podía llegar a la ciudad, estaba a salvo, pues de la misma forma todo pecador fuera de Cristo está a la disposición de la justicia vengadora de Dios. Pero si se encuentra en Cristo, está a salvo, esta justicia no le toca. Estar en Cristo es estar en esta ciudad de refugio. ¡Oh, que el interés que tendrías de encontrarte en Cristo en el día del juicio sea el interés que tú muestres ahora por Cristo, por estar en Él y por amarle a Él! Porque en aquel día, ¿cómo anhelarás encontrarte en Cristo? ¿Cómo lamentarás el desperdicio de las oportunidades de tú buscar encontrar refugio solamente en Él? Si vas a ser hallado en Cristo en aquel día, no debes permanecer en tus pecados. Debes encontrar el perdón de Dios primero, en la limpieza del récord en los libros de Dios. Si vas a ser hallado en Cristo en aquel día, no debes depositar tu confianza en tu justicia personal. Ese fue el problema de los fariseos. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Todavía estás tú allí, insistiendo, en que sea la justicia tuya la que valga en el día del juicio.
mi amigo, tu sueño se desvanecerá. En aquel día te darás cuenta que lo que Dios demandaba era perfección. Una perfección que solamente Cristo te puede dar. Mateo capítulo 22. ¿Saben qué? Es vergonzoso tener que pedir un vestido prestado para entrar a una fiesta. Para la fiesta del reino de los cielos, de la boda del Cordero, tendremos que entrar con un vestido prestado. No va a ser nuestro. En esta parábola de las fiestas de bodas, nos encontramos con un rey. El Señor Jesucristo dio esta parábola diciendo que un rey hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Ellos no quisieron venir. Envió a sus siervos de nuevo a decir, ya todo está preparado, vengan, pero las personas no hicieron caso. Se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, etc. Dice, inviten a todos cuanto encuentren allí, todo está preparado. Llamad a todos cuanto halléis. Y dice que juntaron allí toda una muchedumbre de personas. Y en el versículo 11 de Mateo 22 se nos dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En aquellos días habían unas túnicas y mantos que se entregaban a la entrada de fiestas como estas. Eran vestidos dignos de boda. Y dice que el rey cuando entra a ver a todos los que estaban allí invitados y ve a este que no estaba vestido de boda, versículo 12, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos hay como este hombre que llegarán aquel día, diciendo, mi vestido es hermoso, ¿no lo ves? Y le pregunta además personas como él, que dicen, ¿no es bonito mi vestido? Es hermoso, se marca, este vestido es así, es de colores, brillante, está de última. Créeme, Dios no puede tener queja de ese vestido. Confían en su propia justicia, lo ven maravilloso. Es como si el diablo les hubiera puesto unos lentes especiales para ver todos esos trapos inmundos y sucios con una belleza increíble. No están vestidos de justicia, no están vestidos ni preparados para entrar a la fiesta de las bodas del Cordero. Y el rey se paseará y verá quiénes están allí dentro y verá a todos aquellos que estén con ropas andrajosas. Y les dirá, ¿qué haces tú aquí sin estar vestido de boda? ¿Y sabes qué tú vas a hacer, amigo? Enmudecerás. No habrá argumentos. Callarás ante las palabras de Dios. Y las consecuencias son terribles. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. El vestido que tenemos que tener para llegar aquel día y participar de las bodas del Cordero es el vestido de la justicia de Jesucristo. Vestidos de Cristo es el único vestido aceptable delante de la presencia del Padre Celestial. ¿Estás tú vestido con ese? ¿O llevas todavía una ropa que consideras hermosa? Yo no soy tan malo. Yo he sido buena. ¿Confías ciertamente y descansas en lo que solo Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años? ¿Es cierto que es ese evento en el que tú confías solamente para llegar al cielo? Si es así, estás preparado. Estás vestido de boda. Estás vestido con la justicia de Jesús. Pues si todavía tú piensas que confías en Cristo, pero en algo más que tú te pongas, un adornito que, porque se ve un poco muerto el vestido así solo, hay que ponerle algo que lo adorne más. Si tú piensas que la justicia de Cristo hay que ponerle adornos, mi amigo, tú estás en un grave peligro. Porque la justicia de Jesús no le cabe nada más. Es perfecta. Pretender añadirle algo es un insulto. Un insulto. Mis hermanos, podríamos citar otro pasaje de las Escrituras para corroborar nuestro principio. Tenemos el texto de la parábola del hijo pródigo, como el hijo pródigo es recibido y se le dan nuevas ropas, nuevas vestiduras. Es toda una enseñanza en las Escrituras acerca del vestimiento, del vestirnos, de ser vestidos de Cristo, vestidos con una nueva vida, etc. Hay toda una enseñanza con respecto a esto. En el libro de Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1 al 5, encontramos al sacerdote Josué, cómo se le dan nuevas vestiduras, se es perdonado el pecado. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Y hermanos, habiendo creído y abrazado esta doctrina, siendo nosotros creyentes evangélicos que apoyamos esta bendita doctrina reforzada en la época de la Reforma, disfrutemos de la seguridad de salvación y de la paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Disfrutemos de esa seguridad. Abracemos la bendición de lo que Dios nos ha permitido que sea nuestra. La gloria debemos otorgársela al Señor. Otorgársela esa gloria a Dios. Nosotros somos salvos, no por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Nadie. ¿Saben una cosa? Al cielo no llegará nadie que tendrá nada en que gloriarse. En el cielo, todo el mundo sabrá claramente a quién darle la gloria. Es a Dios. De Dios es la gloria. Y hermanos, qué bueno es saber que nuestra película fue destruida. Cuando en el día del juicio se presente la película de nuestra vida, ¿saben qué película se va a ver? La vida de Jesús. Cuando digan, es aquí fulano de tal, vamos a ver su vida. ¡Oh! ¿Aparece la vida de Jesús? ¿No es ese Jesús? Sí, hermanos, esa es nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra.